La historia se construye así. Noticia de esta misma tarde, hace minutos, que está ya rulando por todas partes. Ha muerto Antonio Tejero, el autor del golpe de Estado del 23F, aquel teniente coronel de la Guardia Civil que entró en el Congreso. Así lo hemos contado hace algo más de una hora. A sus 93 años ha fallecido el teniente coronel Antonio Tejero. Su muerte se ha producido tan solo dos días después del 45 aniversario del intento de golpe de Estado y el mismo día de la desclasificación de aquellos papeles.
En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque
fue expulsado del cuerpo, condenado a 30 años de cárcel, de los que solo cumplió la mitad. En 1996 obtuvo la libertad condicional. Fue el último de los condenados por el golpe en salir de la cárcel, tras permanecer 15 años y 9 meses, la mayor parte en el castillo de Figueres. Era el único recluso. Tras salir de prisión, se debía pasar largas temporadas en un apartamento de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez, Málaga. Sus paseos en verano por la playa o el paseo marítimo, ya con pelo y bigote muy encanecidos, claro, no eran extraños para los veraneantes de la zona, que le veían acudir a misa los domingos en una capilla de un barrio de pescadores con la Virgen del Carmen. La última vez que le vimos en público fue en 2019, en el cementerio de Mingo Rubio, el día en el que sacaron los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Una barbaridad total.
¿Y que se quedarán ahí finalmente? ¿Cree que el gobierno podrá...?
Si tienen vergüenza, sí.
El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que había muerto. Algunos medios lo llegaron a publicar. La familia salió a desmentirlo. Casualidad o no, su muerte, como digo, coincide con el mismo día en el que el gobierno ha desclasificado los documentos del 23F. Papeles en el que hemos visto los mensajes que el teniente coronel mantuvo con la Casa Real durante aquella tarde. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hablamos de miles de páginas que incluyen informes internos, notas manuscritas y, sobre todo, comunicaciones mantenidas aquella tarde entre el coronel Tejero y la Casa Real. ¿Y qué revelan esas conversaciones? Pues, en primer lugar, confirman que existió contacto directo durante las horas clave del asalto al Congreso. Los documentos recogen mensajes en los que Antonio Tejero traslada la evolución de la situación dentro de la Cámara y recibe indicaciones claras desde el entorno del rey. Y, en todo momento, las respuestas desde Zarzuela hacen hincapié en defender el orden constitucional y en la necesidad de frenar cualquier intento de ruptura. También se aprecia la tensión del momento, porque se habla de movimientos de tropas, de tiempos, de qué unidades estaban posicionadas, cuáles permanecían a la espera, pero los mensajes refuerzan la tesis de que la Casa Real actuó tratando de defender la Constitución. Por ejemplo, el rey mantiene una conversación tensa con el general Alfonso Armada, que es una de las figuras clave implicadas en este intento de golpe de Estado, y también le desautoriza y le ordena mantener el orden. También realiza llamadas telefónicas a las distintas capitanías generales para asegurar la lealtad del ejército y tratar de frenar así la expansión del golpe. Después, llegaría su comunicado. Aunque durante años se especuló sobre las intenciones de los golpistas, y ya sabes que siempre se habló del elefante blanco, una autoridad militar superior que respaldaba el golpe, lo cierto es que la actuación final de la Casa Real fue determinante para que los golpistas se rindieran tras 18 horas de tensión.
Mira, nos vamos hasta aquel día con Tejero en el Congreso, hablaba con su enlace en el exterior, el ultraderechista, también condenado, el civil, Juan García Carrés.
Valencia he llamado yo ya.
Bien.
Pero empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible.
Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto continuo, ¿eh?
La unidad que esperaba Tejero era la acorazada Brunete, que con sus 1.300 soldados y sus tanques tenían que tomar Madrid.
No te iré. Dame tu teléfono donde te puedo localizar. ¿Hay alguna baja?
Oye, estamos aquí en las Cortes.
Pero dame el teléfono de las Cortes, coño.
Pero tú no lo sabes.
Yo no lo sé,
coño. Ese era el nivel. Mientras se producen las conversaciones, Tejero retenía a punta de pistola al gobierno y a los diputados.
Aquí habrá una antigua conocida tuya.
¿Sí?
Juan.
¿Quién eres?
Oye, mira, soy el gabinete telegráfico.
Hola, guapa.
Hola, soy Josefina.
Muy bien. Bueno. Oye, que se ponga Antonio. Oye, esto, ¿hay algún herido?
Nada.
En el exterior, la radio seguía informando de los intentos por parar el golpe.
Sí.
Es el sonido directo que cogió Televisión Española, todo mientras el director de la Guardia Civil fue el primero que se dirigió al Congreso para intentar detener a Tejero.
Teniente coronel, deje usted ya esta aventura, entréguese y acabe con la locura. Y me dijo mi general, primero le mato y después me pego un tiro.
Con esta respuesta, Aramburu Topete se dirigió al Hotel Palace frente al Congreso. Fue el lugar en el que instaló el gabinete de crisis. Tejero no se rendía, de momento. Y fue García Carrés quien volvió a llamarle.
¿Qué, Guarillo?
Oye, marchas militares en Radio Nacional.
¡No me digas!
Sí, señor, morada alta, morada
alta. Dice, marchas militares en Radio Nacional, y es que, claro, Radio Televisión Española, Prado del Rey, estaba tomado por los soldados del cuartel de transmisiones, que está justo al lado de las instalaciones de Prado. ¿Siguen ahí? Yo estaba allí, yo era un chavalín, estábamos grabando en Aplauso, yo bailaba, trabajaba como, entre comillas, auxiliar artístico. Y recuerdo que bajó el director del programa, Lizardo, y dijo, estamos recibiendo la señal, la Guardia Civil ha tomado el Congreso. Y de repente los platós, los pasillos, el campo en Somosaguas con los tanques, y en efecto habían tomado RTV. Así, hasta la noche con el discurso del rey. Aquel 23 de febrero, en la tribuna de prensa del Congreso, había periodistas, hemos escuchado, y había una joven reportera para el diario Pueblo que colaboraba ya con la revista Interview. Esa joven reportera es la compañera, colega y súper escritora de éxito, Julia Navarro. ¿Qué tal, Julia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo
no
se...?
No te imaginaba sí, en un programa de ese tipo.
Mira, yo tenía entonces como 15 años o por ahí y nos pagaban 2.500 pelas por día por bailar, te
bueno,
lo juro.
Pues
y estábamos grabando con Robert Palmer, no te digo más. No se me olvidará
bueno,
jamás.
Pues, no me extraña.
No ha sido un poco sinvergüenza toda la vida, ¿qué te voy a contar? Julia, ¿cómo se fragó la historia, eh? Un día como hoy y muere Tejero. ¿Cuántas veces has repetido en tu memoria aquella escena?
Aquella escena la llevaré grabada siempre. Te he de decir que me cuesta verla cuando en televisión la emiten o cuando en la radio se ponen ese momento en que entran los guardias y disparan. A mí me sigue provocando una absoluta conmoción. Yo pasé mucho miedo, pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo. Y tuve también una enorme sensación de vergüenza, de decir, Dios mío, ¿cómo puede estar pasando?
¿Cuánto tiempo estuvisteis en vuestro caso cuando os soltaron?
Mira, los últimos periodistas que salimos de allí fuimos Jordi García Candao y
fíjate,
yo. Los periodistas fueron saliendo según les iban dejando salir. Al final nos quedamos 7: Pilar Narbión, Charo Zarzalejo, Pedro Calvo Hernando, Jordi, Miguel Ángel Aguilar y yo. En un momento determinado, como ya éramos solamente 7, pues dijimos, bueno, pues que alguien vaya a hablar con los guardias estos, con Tejero, con los guardias, para que nos dejen quedarnos a los 7 que somos. Pero dijeron que no, que teníamos que marcharnos, entonces nada, empezaron a salir. Jordi y yo intentamos retrasarlo lo más posible, pero al final también terminamos saliendo.
¿Reconocisteis a Tejero en algún momento? ¿Alguno dijo, este es el de Galaxia?
Pues mira, cuando Tejero entró y empezó los tiros, cayeron los cristales o la tribuna de prensa, alguien preguntó, ¿pero ese quién es? Y Miguel Ángel Aguilar, que estaba a nuestro lado, dijo, es Tejero. Y ahí Tejero, claro, ya sabíamos que había habido la Operación Galaxia, ya se le conocía de la Operación Galaxia. Entonces, pero hubo ese momento de confusión, ¿no? Es decir, entran unos tíos dando tiros, diciendo al suelo, pues en ese momento, y yo además que no veo nada, que soy miope, es decir, si Miguel Ángel no dice es Tejero, a lo mejor habría tardado un rato en enfocarle y en darme cuenta que era Tejero, pero sobre todo eran los nervios y el miedo.
Fíjate, a modo de conclusión, Julia, entre el miedo y aquella vergüenza, me parece muy interesante la observación, Al final ganamos. Al final se impuso,
hombre,
se impuso la democracia.
Se impuso la democracia, y una de las cosas que me alegra de la desclasificación de los papeles es que ya no habrá dudas sobre el papel del rey don Juan Carlos. Uh-huh. Es decir, durante todos estos años ha habido personas interesadas en sembrar esa duda. ¿Cuál fue el papel del rey? Bueno, pues ahora ya ha quedado claro cuál fue el papel del rey Juan Carlos, que estaba entre las primeras víctimas del golpe, ¿no? Es decir, al rey no le querían y lo querían liquidar físicamente. Entonces me parece importante que la opinión pública, que los ciudadanos tengan todo el mundo esa información de exactamente cuál fue el papel del rey.
Julia Navarro.
Porque lo que está claro es que si esa noche el rey no sale,
sin duda,
no sé qué habría pasado.
Pues hubiera sido todo muchísimo peor, sin duda.
Muchísimo
Julia,
peor.
¿Qué estás escribiendo? ¿Me lo cuentas?
No.
Joder, macho. De verdad, ten amigos para esto. Julia, que ya hablaremos y ya me lo contarás algún día. Oye, un beso muy fuerte,
claro que sí.
Y sabes que abrazos en casa a tus chicos.
Claro que sí, igualmente.
Adiós,
un beso,
Julia.
Muy fuerte.
Adiós.
Chao.
No olvidemos que hace nada, hace muy pocos meses, circuló el rumor de que se había producido la muerte de Tejero, que la familia tuvo que salir para desmentir el fallecimiento. Hace tan solo 2 días, su hijo Antonio decía esto sobre su padre en el programa de Sonsoles, en Antena 3.
Padre es un señor con casi 94 años, está flojo, pero tiene la cabeza perfecta, totalmente lúcido, muy sereno y muy tranquilo, es decir, un hombre muy ya dedicado a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Mi padre está sereno, tranquilo, con mucha paz, totalmente lúcido, pero la cabeza la tiene totalmente lúcida.
Su hijo ha sido quien ha confirmado el fallecimiento a través de un comunicado.
Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero del 2026, mi padre, Antonio Tejero Molina, ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad, León XIV.
Antonio Tejero nació en Laurín el Grande en 1932. Probablemente las generaciones más jóvenes no le recuerden o simplemente no sepan quién es. Hace unos años pedimos a una madre que le preguntara a su hijo adolescente sobre el 23F.
¿Sabes lo que pasó el 23 de febrero de 1981?
No, sé que ocurrió algo grave, pero no sé qué pudo pasar.
¿No te suena de nada la fecha 23F?
Sí, 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 la fecha 23F sí que me suena. Sé que pasó algo grave, solo que no ahora mismo no me acuerdo de lo que pasó.
¿No sabes lo que ha pasado?
Esta misma tarde hemos salido a la calle para volver a hacer esa pregunta a chicos de entre 18 y 20 años.
Sí, un intento de golpe de Estado que hubo en España.
¿Sabes quién es Antonio Tejero?
Sí, el que lo hizo.
Tejero era un guardia civil que entró en el Congreso, creo, y pegó 2 tiros al aire e intentó dar un golpe de Estado y fue fallido.
Sí, es un guardia civil que dio un golpe de Estado en España.
¿Y el 23F?
El golpe de Estado que dio.
Sí, un golpe de Estado.
¿Y sabes quién es Antonio Tejero?
Sí,
el que... Para hablar sobre su importancia y el contexto de aquella época, hemos llamado a nuestro profe, historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Como siempre, un placer hablar contigo.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿cuál es la historia brevemente hasta convertirse en el símbolo de aquel golpe de Estado? Porque tiene currículum, ¿eh?
Tiene currículum, nada menos que teniente coronel de la Guardia Civil, con una carrera desde su Málaga natal, como has dicho, que le lleva a distintos destinos, en Canarias, en Galicia, en la propia Málaga. Con lo que podríamos decir que, sobre todo, pues cuando se van acercando los años de la transición, es una creciente radicalidad. Le marcan mucho sus destinos en el País Vasco, en Vitoria y en San Sebastián, donde acaba siendo cesado, pues por algunas ocasiones tomar decisiones que contravenían las del gobernador civil, oponerse a la exhibición de la bandera del País Vasco, la Ikurriña, etcétera. Ya antes, en el año 78, forma parte de aquella famosa intentona golpista, que es un poco una especie de precuela del 23F, la Operación Galaxia, con el capitán Saedín Estrillas, pero sale bastante bien parado y se va a acabar convirtiendo en la cara, si se quiere expresar así, en el icono del golpe de Estado del 23F, que yo, para evitar que no me pase lo que pues parece que puede pasar a las generaciones más jóvenes, y fíjate que nuestros hijos son pequeñines, pero hoy les he contado, como se le puede contar a un niño, pues una historieta de una cosa que pasó en nuestro país, pues que parecía que podía acabar mal y que gracias a Dios acabó bien.
Años después fue juzgado, condenado a 30 años de cárcel. A mí mis mayores me contaban el juicio y el sumario que reventó y dio una exclusiva Europa Press, se montó la parda. Aquel juicio es un juicio para la historia.
Es un juicio para la historia porque es un juicio show. Naturalmente, cada uno de los acusados, que los hay de todo tipo, desde los grandes nombres, Armada, Milans del Bosque, el propio Tejero, como los que habían sido más instrumento, pues aquellos guardias civiles imberbes que entraron con Tejero en el Congreso, y ahí había un poco de todo, pues tienen sus estrategias de defensa. Y en muchas ocasiones, pues se quiere empantanar al rey, hay un momento en el que incluso en el juicio a Tejero le preguntan, oiga, ¿usted a qué hora entró en el Congreso? Y contestó con altanería, parece ser con esta frase, la próxima vez que asalte el Congreso me acordaré de mirar el reloj. Con lo cual vamos a decir que es un juicio en un momento todavía pues de tensión, es un juicio militar, sujeto a jurisdicción militar, y vamos a decir que las condenas se considera, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo las consideró unas condenas leves y las elevó al Supremo, que la revisó. Tejero fue el que se llevó la condena más grande, 30 años, pero 13 años más tarde ya se estaba beneficiando de pues beneficios, valga la redundancia, que le permitieron volver a la calle, aunque ya con un perfil bajo, aunque fundó un partido político, Solidaridad Española, que sí llegó a alcanzar creo que cerca de 30.000 votos, nada muy glorioso. Pero vamos a decir que el juicio pues puso de manifiesto hasta qué punto se nos olvida muy rápidamente pues todos los esfuerzos que han llevado a construir la España de la cual disfrutamos hoy, pues pusieron de manifiesto todavía pues los equilibrios inestables sobre los cuales se sustentaba la transición, la llegada de la democracia, etcétera.
Claro, pedirte el contexto político del año 81 es para hacer una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes, Emilio. ETA matando, Suárez marchándose, el socialismo creciendo, hasta el punto de que Calvo Sotelo estuvo 2 días. ¿Cómo era España?
Pues mira, Ángel, 20 días antes del 23F se producen los sucesos de las Juntas Generales de Vizcaya, en Guernica, donde el rey es increpado, abucheado por los junteros de Ribatasuna. Eso hay quienes dicen que fue una afrenta que aceleró lo que iba a ser el 23F, pero es que tú lo has dicho muy bien, la transición está acogida por alfileres. Tenemos una crisis económica en España que va a requerir una transformación industrial sin precedentes. Tenemos unas fuerzas armadas acogotadas por el terrorismo de ETA. Recordemos, los peores años del terrorismo de ETA, años crueles, todos ellos, son precisamente estos, finales de los 70, principios de los 80. Caída y auge de Adolfo Suárez. El 23F tiene lugar durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, con lo cual pues es el momento en el que quizás se podía pensar que la transición podía descarrilar, porque muchos de los ejes sobre los cuales se había vertebrado comenzaban a fallar, y es hasta cierto punto comprensible pues que en ese momento tuviese lugar un intento de involución, aunque se sabe que podía haber otros además en la cocina en aquel momento.
A modo de postdata, Emilio, lo que estamos conociendo hoy, estos papeles desclasificados, ¿te aportan algo nuevo?
A ver, los historiadores siempre que nos dan papeles nuevos nos ponemos contentos. Yo he podido ver, leer, etcétera, y me parece que confirman algo que muchos decían que hoy se iba a poner en duda. Es el papel central de Juan Carlos I a la hora de hacer imposible ese golpe. Yo creo que hoy muchos medios de comunicación pensaban, va a salir algo sensacional que va a poner una nueva sombra sobre Juan Carlos I y sus errores de la fase final de su reinado, etcétera. Y en cierto sentido yo todo lo que he visto ha sido una reivindicación, ha sido la confirmación de lo que ya sabíamos. Son detalles que proporcionan más luz, si lo quieres incluso más color con respecto a aquel momento. No cambia la interpretación, pero yo todo lo que he visto creo que reivindica un relato que hoy Felipe González ha confirmado con vehemencia en el Senado, de que el rey, que pues ha cometido el rey Juan Carlos pues muchos errores, ha tenido elementos por los cuales pues ahora mismo pues no ejerce como rey de España, pero que jugó un papel crucial para consagrar la democracia en España en un momento en el que pudo descarrilar. Eso es ahora mismo con las horas en las cuales tenemos esa documentación, que habrá que leer, que habrá que estudiar con calma, la principal conclusión que yo me llevo. Y me alegro, si me permites que te lo diga, que sea así.
Emilio Sanfrancés, profe de Historia, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, adiós. Tejero fue el gran protagonista de aquel día, pero también hubo otros personajes que se vieron involucrados.
Como dos semanas o eso así antes del famoso 23 empezaron a cascarnos unas alarmas nocturnas y nos hacían salir por los campos de naranjo o de marchas y tal. Y yo, pues claro, como no entendía ni papa de lo que estaba pasando, digo, oh, como esto sea todo el tiempo así, vamos a estar jodidos.
Rafa es canario, esos días estaba haciendo la mili en el cuartel de infantería de Vétera, en Valencia. Nos contaba que, sin saberlo, estaban preparándose para el 23F.
Vamos a decir, terroristas habían asaltado el Congreso y había que salir a la calle para la democracia. Fíjate tú las vueltas de la vida. Y así salimos. Así nos echaron a la calle y fuimos a Valencia a asustar a la gente. Yo creo que estábamos más asustados nosotros que la gente. Y eso fue el motivo del 23F. O sea, un canario en Valencia y un 23, imagínate.
Testigo directo de ese golpe de Estado fue el diplomático y exdiputado UCD Javier Rupérez, que recordaba esta mañana en Herrera, en COPE, aquella tarde.
Estaba en la tercera fila, a la derecha de la presidencia. La primera impresión fue terrible, ¿no? Realmente terrible, angustiosa, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del año 81. Y cuando vimos aquel espectáculo, pensamos que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos sufrido, pues se venía abajo.
Nuestro Luis del Val, el maestro Luis del Val, entonces era director general de cooperativas en el Ministerio de Economía y Comercio. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Perdona la rectificación. Era director de Radiocadena Española.
Perdóname. ¿Lo de las cooperativas cuándo fue?
Fue antes.
Justo antes.
Un poquito antes, sí.
Radiocadena.
Lo que era radio, luego fue Radio 4 y Radio 5.
Radiocadena Española. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas aquel 23F?
Bueno, pues yo vivía ya en Majadahonda, el beso que le di a mi mujer, el pasaporte que cogí con las tarjetas de crédito y me fui a Madrid, allá a la 15, que estaba La Voz de Madrid, que era la emisora central de Radio Cadena Española, para intentar dar ánimo a mis compañeros, ¿no? Y cuando me asomé por la esquina de Ayala, ya no seguí porque había un jeep del ejército en el portal. Entonces no me acerqué, para que me iba a acercar. Así que me fui luego a la calle Cedaceros, que era la sede de la Unión de Centro Democrático, y allí me encontré pues con algunos miembros de Unión de Centro Democrático y como tres o cuatro policías, escoltas de paisano de los ministros, a los cuales los guardias civiles que habían asaltado el Congreso les habían quitado las armas reglamentarias y los habían expulsado. Naturalmente tú sabes lo que supone para un policía que le quiten el arma, ¿no? Y ahí estaban, pues, en fin, compungidos de lo que había pasado y sin su arma, realmente.
En el manual de un buen golpe de Estado, en el primer capítulo pone ocupar los medios de comunicación. Yo contaba la anécdota de Radio Televisión Española en Prado, sí, del Rey, que me pilló, sí, allí. Sí, a, sí, vosotros os pasó más o menos lo mismo.
Sí, sí. Lo primero son los medios de comunicación, por supuesto. Eso es lo primero que hay que controlar.
Luis, no sé qué sentiste aquella tarde. Me decía Julia Navarro, muy bien observado, que junto al miedo se sintió vergüenza.
Hay una, es una sensación, miedo por supuesto, porque no, sí, claro, sabes qué va a suceder. Miedo por supuesto. Y después una sensación de fracaso. Mi hija estaba a punto de cumplir los 6 años. Mis hijos, mi hijo, los 2 años. Me acuerdo los años que llevábamos desde, pues no sé, desde el año 73 o por ahí aproximadamente, pues la cantidad de reuniones, de manifestaciones, de optimismo y de esperanza en que viniese, en que pudiese cambiar este país. Y hoy me doy cuenta, a medida de que escucho a Julia y escucho a las personas con las que has hablado, que si la transición fue posible gracias a Juan Carlos I, hay otro momento segundo, que es parar el golpe de Estado, que lo hace también Juan Carlos I. Pensar que el hombre que pone en marcha la transición, sin él hubiese sido imposible hacerla, y que además para el golpe de Estado, esté hoy viviendo fuera de España y pueda morir fuera de España, es algo que debería avergonzarnos a todos los demócratas.
Pues no está mal, como firma final del comentario. Luis del Val, maestro, entonces director de Radio Cadena Española.
Cadena Española.
Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Cuídate.
Abrazo.
Hoy hemos hablado de la muerte de Antonio Tejero con la percha del 23F. La historia se escribe así, el mismo día de la desclasificación de aquellos papeles secretos. Con su muerte se cierra en gran medida un capítulo muy importante de la historia de España que solo se superó gracias, en gran medida, al rey Juan Carlos, que en todo momento se puso él y su gente con la Constitución y la democracia. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Eso es. Oye, y es que no puede ser, que me parece hasta surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Bueno, es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vete a la Mutua.